Es probable que si alguien le habla de la regla de Hötting, usted se quede en ascuas. Pues bien, es una referencia básica para los economistas, una ecuación matemática que busca predecir los precios de los recursos no renovables como el petróleo o el carbón. Lleva el nombre de Harold Hötting, matemático y economista norteamericano, quien a principios del siglo XX, su gobierno le pidió elaborar un modelo para explotar de manera óptima recursos no renovables. El científico se puso a la tarea y en 1931 Hötting publicó un modelo matemático. Más tarde, en 1974, durante el shock petrolero, otro premio Nobel, Robert Solow, convertiría este modelo en la regla de Hötting. Y durante años, los economistas han tratado de explicar por qué esta ecuación no coincide con los precios reales del mercado. Un equipo de investigadores quisieron revisar a fondo los archivos de Hötting y han descubierto que en realidad hay una interpretación errónea de lo que el mismo Hötting afirmaba en aquel entonces. Un malentendido de casi 100 años. Roberto Ferreira da Cunha, investigador en economía de los recursos no renovables, es director de Berkeley Research Group en Río de Janeiro, en Brasil, y uno de los autores principales de esta investigación. Él nos explica primero, ¿qué es la regla de Hötting?
La regla de Hötting es un resultado que ha sido propuesto en 1931 por Harold Hötting y dice que si un activo es finito y tiene una cantidad limitada de él, le debería producir, no todo en el presente, no todo en el futuro, y debería producirlo poco a poco en cantidades decrecientes para que su precio podría crecer a la tasa de juros, de interés de la economía. Eso es, en esencia, la regla. Y debería producir así, en particular, que los precios que resultarían crecerían en el tiempo a la misma tasa de interés que te cobran los bancos o los títulos de deuda pública del gobierno. Esa es la regla de Hötting y continúa hasta hoy como el punto de partida del análisis de recursos finitos como los minerales, el petróleo, el gas natural, el carbón. Los recursos minerales como el cobre, el oro, todo lo que se encuentra por debajo del suelo, que existe en una cantidad limitada. Por eso tiene que decidir a qué tiempo se gustaría de producir, porque una vez que se termine la extracción, que no exista más recursos, será el fin. No podrá producirlo más, será que reciclarlos o introducir una otra tecnología para su sustitución.
Los trabajos de Harold Hötting volvieron a resurgir en los 70 con la crisis del shock petrolero, como nos explica Roberto Ferreira da Cunha.
Fue en 1974 que Robert Solow, el premio Nobel de Economía, en el mayo de 74, en el contexto del shock del petróleo del fin de 73, cuando hacía una presentación, una charla en la Asociación Americana de Economía, propuso que este resultado se llamase regla de Hötting y le dice que debería ser considerado como el principio fundamental de la economía de los recursos no renovables, naturales. Y después de esta propuesta, este nombre, regla de Hötting, se quedó en la literatura y hasta hoy casi todos los artículos y trabajos empiezan sus análisis con la regla de Hötting. Después concluyen que la regla no es válida, que no se verifica que los precios van a crecer en la tasa de juros. Con eso trabajan en extensiones, incorporar más elementos en el modelo básico de Hötting para intentar obtener otros resultados en términos de trayectoria de precios, como precios en forma de U, ¿no? la letra, que serían más válidos cuando comparados con los datos que se observan en el mundo.
Roberto Ferreira da Cunha y otros investigadores quisieron saber qué era lo que realmente proponía Harold Hötting en su época y se pusieron a revisar los archivos del matemático, una tarea titanesca ya que estos archivos representan alrededor de 600 cajas con borradores, cartas y otros documentos. Y 100 años después, el equipo ha hecho un hallazgo asombroso.
Lo que descubrimos en este artículo es exactamente que Hötting, él mismo, ya había identificado que para el caso particular de recursos no renovables reales, podríamos decir así, como el petróleo, su resultado básico no era válido. Él mismo decía eso de forma no tan clara, no tan directa, pero lo dice en el artículo. Y esto estuvo más claro cuando miramos los archivos, los borradores, toda la evolución de su trabajo desde 1924, cuando empezó a trabajar en este artículo, hasta 1931. Lo que descubrimos, Antoine Mesmer y yo, es que el resultado básico, que hoy en día se llama la regla de Hotelli, ya estaba establecido en 1924. Y justamente de 25 a 31, Hotelli trabajó la mayor parte del tiempo en las diferencias entre su regla y el mundo real para el caso de petróleo, gas y carbón. Y justamente eso se ve en las secciones más para el fin de su artículo, pero la estructura, la forma de escribir de los años 30 y de los años 20 no era tan moderna como hoy, donde todos los artículos dicen claramente su estructura, qué lógica guía el autor para explicar por qué estoy a trabajar con sección 1, 2, 3. Es más claro hoy en día, en la época no era tanto en el estilo que prevalecía. Y por eso el artículo tiene 15 secciones, pero la introducción no aclara al lector exactamente por qué ciertos asuntos están discutidos en secciones diferentes. Y justamente cuando progride en el artículo, él dice, pero eso no es válido para cosas concretas. Esas son afectadas por ejemplo, restricciones geológicas, como la presión en un campo de petróleo, como la distancia de un reservatorio al otro, como por ejemplo la dificultad de saber la cantidad de petróleo que se tiene en un reservatorio en el empiezo de la producción. Otros efectos geológicos que él identificó cuando estuve en contacto con ingenieros de petróleo y profesores de geología y de gente que estaba a trabajar en industria, y justamente concluye claramente que deberían incorporar al menos dos restricciones geológicas para tener un resultado más cerca de lo que se pasa por el caso de petróleo. Entonces, la última parte de nuestro artículo, eso está dicho en su artículo un poco de forma rápida, pero con los borradores y con su correspondencia con ingenieros y geólogos, fue posible reconstruir el modelo que él debería tener en un borrador que no está en el archivo, pero que llegue a ese resultado. Entonces, la última parte de lo que hicimos es mostrar que Hotelli describe un modelo que no llega a presentar la matemática y la formulación, pero que se puede deducir si un modelo es este, con base en el paper, en los borradores, reconstituimos este modelo y de facto se llega a curvas en formas de campana, que es una alternativa a la regla de Hotelli, propuesta por Hotelli. Entonces, este es un poco el fin de nuestro artículo y la conclusión más nueva, se puede decir.
Sí, y lo más sorprendente es que casi 100 años después, con esa exhaustiva investigación que hicieron en los archivos, se han dado cuenta que hay un malentendido, ¿no? Que era otro modelo el que él proponía.
Exacto. El malentendido que identificamos no es un error de teoría. La regla sigue correcta para su perímetro de validad. La cuestión importante es entender que la regla la considera un activo con una propiedad, que sea finito, y no considera más nada. Entonces, es un caso teórico estilizado que no es el caso de los recursos minerales. Y ahí está el malentendido. Entonces, nunca mismo para Hotelli la regla tenía como objetivo explicar los precios de cosas concretas. Era un ejercicio teórico y eso fue un poco el malentendido. Hasta hoy en día tenemos muchos artículos que intentan hacer testes de la regla para concluir que la regla no tiene validez empírica. Pero la hipótesis de que podría tener una validez empírica es un malentendido porque desde el empiezo, si vamos a ver el trabajo de Hotelli, no tenía como objetivo explicar los precios de cosas concretas.
Para concluir, ¿cuál es entonces la importancia de estas investigaciones?
La gran importancia de mi punto de vista es que hoy en día la teoría económica no tiene todavía una solución de consenso para explicar los determinantes del precio de petróleo y de gas y de carbón. Tiene candidatos. Con extensiones del modelo de Hotelling hay candidatos para explicarles. Pero como sabes, el futuro de los recursos no renovables fósiles como petróleo, gas y carbón son la base de las políticas de cambio climático, por ejemplo. Tiene que saber lo que una tasa por emisiones de gas de efecto invernadero va a resultar en la cantidad producida de petróleo, gas y carbón. Si no tiene una buena teoría de consenso, no está clara todavía cuál es el impacto, cómo cuantificar el impacto. Por eso, como hay una necesidad muy importante en el mundo de diseñar políticas climáticas que por fin van a reducir el consumo de combustibles fósiles, esta es una teoría central. Es claro que nuestro artículo empieza a trabajar un poco en un problema que la literatura se concentra en la regla de Hotelling hasta hoy, y por eso trabaja en extensiones de la regla. Estamos a empezar un trabajo de aclarar que, por el archivo de Hotelling, como decía, la regla es un poco limitada para el caso concreto de petróleo, carbón y gas natural. Con eso sí gustaría que la literatura tuviese un punto de partida más empírico, que con eso ayude, eso es la conclusión del artículo, que nuestro trabajo ayuda a abrir nuevas puertas para el avance de la teoría, que va un día a ser de consenso para aclarar cómo los precios van a comportar. Una vez que se comprende cómo los precios se comportan, se puede comprender qué impacto va a tener una tasa, un impuesto y otros elementos más.
Escuchábamos a Roberto Ferreira da Cunha, investigador en economía de recursos no renovables y director de Berkeley Research Group en Río de Janeiro, en Brasil, a propósito de una investigación sobre la regla de Hotelling.